Hay relatos tan poderosos que han transformado el mundo y, por supuesto, también pueden transformar tu e-commerce. Por eso hoy conversamos con César Castro, experto en storytelling y en comunicación, y una de las voces más reconocidas en toda Hispanoamérica en el tema de construcción de marca a través del uso del storytelling. Con él vamos a ver tres historias, tres relatos que nos demuestran el poder de un cuento bien contado. ¡Comenzamos! Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en español. Estamos con un gran amigo de la casa. César, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, bien. Muchas gracias. Entusiasmado de estar acá compartiendo también con toda la gente y audiencia de Shopify.
Oye, y nosotros entusiasmadísimos de poder hablar contigo nuevamente porque vamos a hablar de un tema que ha sido increíblemente importante. Creo que la primera vez que hablamos de este tema contigo hace bastante tiempo, no nos habíamos todavía dado plena cuenta de la importancia. Tuvo que pasar el desastre del COVID para darnos cuenta de lo fuerte que es el storytelling, ¿no? De lo que puede hacer por una marca, de lo que puede hacer por una empresa y de lo importante que es a nivel humano, ¿no? Ahora que estamos hablando en esta época, en este 2022, donde detrás de las ventas se insiste tanto en el componente humano, el storytelling pues ha brillado con luz propia. Vamos precisamente a hablar de qué puede hacer el storytelling por un negocio. Pero vamos a hacerlo con historias, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a hacerlo con tres historias. Así que, si quieres, arrancamos refrescándole un poquito a la audiencia de qué va todo esto del storytelling.
Bueno, el storytelling, yo siempre digo que lo lindo del storytelling es que es algo que todos podemos hacer. No es, incluso mi slogan es que todos somos naturalmente storytellers. Y el gran desafío, el problema que a veces tenemos y por qué incluso me dedico a lo que me dedico, que es entrenar y formar a líderes y profesionales en esto, es que aun cuando tenemos historias y sabemos contar historias cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con los amigos, etc., no nos han enseñado cómo usar nuestras historias de una manera mucho más estratégica para justamente poder impactar nuestro negocio, nuestra misión, nuestro liderazgo, nuestros equipos, nuestros clientes. Entonces, cuando no sabemos cómo hacer esa conexión, claro, uno dice, tengo muchas historias y mis historias son muy buenas, pero cuando uno después trata de desafiar a la gente a usar esas historias para poder generar influencia, poder generar impacto o un cambio, ahí es donde hay una brecha. Y eso es lo que yo hoy me dedico y justamente trabajo con líderes en el mundo corporativo y emprendedores, a aprender a cómo usar sus propias historias, porque también yo creo que muchas de las historias que queremos comunicar y que pueden generar impacto en la audiencia, ya están en nosotros. Eso también es algo que ojalá sea una ampolleta que se prenda para muchos, porque generalmente cuando queremos usar historias en las presentaciones, lo que tienden a hacer las personas, y esto lo digo por experiencia con mis clientes, es que empiezan a buscar afuera, empiezan a buscar historias de Google y historias de Walt Disney. Y no estoy diciendo que esas historias no sean buenas, incluso hoy vamos a contar quizás algunas historias también de otros, pero yo creo que el 80-90% de las historias que podríamos comunicar para generar impacto ya están en uno, ya están desde las experiencias que uno ha tenido en su propia vida o historias que uno ha tenido en su negocio y que tenemos que aprender a cómo agarrar esa materia que es tan valiosa y articularla de una manera que nos ayude ahora a generar esa conexión y ese impacto con nuestra audiencia.
César, ahí se aplica ese viejo consejo de los escritores latinoamericanos, ¿no? De Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, que decía que los mejores relatos son los que has vivido tú, que insisten mucho en que tienes que dominarlo, tienes que haberlo sufrido, haberlo sentido para poder contarlo bien.
Sí, porque lo que pasa es que cuando es una experiencia propia, el cómo cuento esa historia va a llegar mucho más, porque si yo me conecto con mi experiencia, y esto es uno de los efectos que han podido estudiar, efectos neurológicos que tienen las historias, es que cuando tú cuentas una historia, tú estás reviviendo la experiencia. Entonces, cuando tú revives una experiencia, porque el cerebro no diferencia cuando tú estás recontando esa historia si es algo que está pasando ahora o algo que ya pasó. Entonces, a todos nos ha pasado que a veces, no sé, nos vamos, ¿no? Por nuestros pensamientos y empezamos a recordar alguna experiencia emocionalmente impactante y comenzamos a sentir de nuevo, comenzamos a sentir esa angustia o esa felicidad o esa tristeza. Y eso es porque estamos reviviendo la experiencia. Por ende, cuando yo revivo una experiencia y ahora tengo la capacidad de transmitir eso a otros, logro que la audiencia ahora no solo escuche una historia, sino que también ellos empiecen a vivir esa experiencia conmigo. Y si tú logras que tu audiencia reviva la experiencia contigo, ahora tu nivel de impacto y de influencia en ellos va a ser mucho, mucho mayor.
Precisamente para revivir juntos algunas historias, vamos a empezar por la primera. Cuéntanos, a ver, una historia de esas que demuestran ese poder transformador, ese poder que tiene el storytelling de salvar un negocio, de ayudarlo a avanzar, de ayudarlo a construir un futuro.
Mira, yo incluso cuando me planteaste el desafío de pensar en tres historias, voy a hacer un ejercicio aquí contigo. Voy a contar tres historias, pero voy a comenzar con una historia muy, muy macro, para que veamos el nivel de impacto gigante que puede tener la historia. Y después vamos a ir cada vez con la segunda historia, ya un ejemplo más cotidiano. Y después ya con la última historia incluso voy a contar una historia de un ejemplo mío. Entonces, quiero hacer este ejercicio para que la gente pueda ir viendo que las historias pueden ser utilizadas para algo simple, como también las podemos utilizar para generar gran, gran cambio incluso en la sociedad. ¿Okay?
Genial, genial. Adelante, César, nos tienes ya convencidos.
y una de las historias, y yo trabajo mucho este tema del storytelling con líderes. ¿Okay? Ahora, para mí, un emprendedor, una persona que está tratando de sacar adelante su idea, su negocio, también es un líder porque está tratando de generar un cambio y generar un impacto, influencia en sus propios clientes y su propia esfera. Pero cuando uno piensa en líderes, para mí uno de los líderes que siempre me llamó mucho la atención, justamente por su capacidad de comunicar y capacidad de contar historias, era John F. Kennedy. John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en los años 60. Para algunos, bueno, dependiendo ahí tu mirada política, algunos dicen que no hizo un buen trabajo, pero lo que sí o sí hizo fue dejar un antes y un después en un país.
Sí, es histórico, ¿no? Eso es incuestionable.
Y todavía la gente recuerda a John F. Kennedy. Incluso tú puedes no haber vivido en los Estados Unidos y alguien dice John F. Kennedy y algo te va a generar. ¿No?
Imposible no saber que es John Fisher Kennedy. Eso creo que lo sabemos todos de memoria, ¿no? Imagínate, hasta el nombre del hombre.
Así es. Y fíjate que John F. Kennedy, hay algo bien interesante, porque cuando él tomó el mando del país en los Estados Unidos en los años 60, los Estados Unidos en ese momento estaba pasando un montón de desafíos, ciertas guerras, y también en términos políticos y en términos mundiales, los Estados Unidos estaba perdiendo su protagonismo. ¿Okay? Y en ese tiempo, en los años 60, había una gran meta que tenían varios países, que era poner a un hombre en la luna. ¿Okay? Todos los países más grandes del mundo, todos tenían ese desafío y querían ser los primeros.
La famosa carrera hacia la luna.
La famosa carrera. Y fíjate que la carrera de poner a un hombre en la luna no era solamente por un tema de vamos a hacer algo que nunca antes se ha hecho, sino porque también se entendía en términos políticos que el primer país que pudiera poner a un hombre en la luna era el país que iba a tener el protagonismo. Y los Estados Unidos en ese momento necesitaba algo así, necesitaba sentirse como podemos lograr algo que ningún otro país lo ha logrado. Y justamente John F. Kennedy, él en todas sus charlas que él hacía en las universidades, él hablaba de esto, hablaba de este desafío y de esta meta que le proponía al país, de que querían ser el primer país del mundo de poner un hombre en la luna. Y en todos los lugares que él iba, este era su mensaje, ¿no? Y él incluso hay un mensaje famoso que hizo en una universidad, no recuerdo cuál era la universidad específica, pero él habló ahí en detalle de cómo lo iban a hacer, siendo que incluso él decía, vamos a utilizar materiales que aún todavía no existen y vamos a avanzar. Y él tenía todo así, pero casi cada milímetro ya calculado de cómo lo iban a lograr. Ese era su nivel de convicción cuando aún todavía nunca se había puesto un hombre en la luna. Y hay una historia famosa de esto y que después esta historia, y por eso te la estoy contando ahora, se fue recontando y recontando y recontando para que la gente entendiera cómo cada uno de ellos podía hacer un aporte a esta gran misión que tenían de poner un hombre en la luna. Y es una historia de un conserje. ¿Okay? Ahora, yo no sé si esta historia es real o no, pero se ha contado tantas veces que parece que ahora ya es real, o por lo menos para la gente en ese tiempo, la historia se convirtió como algo real. Porque se cuenta que justamente en los años 68, como un año antes de poner a un hombre en la luna, John F. Kennedy iba constantemente a NASA, ¿no? Él iba porque quería ver cómo iba avanzando el proyecto y estaba siempre ahí. Decían que cada mes hacía un viaje para poder ver cómo iban avanzando con esto. Y cada vez que él iba, compartía su mensaje y compartía la visión de por qué era importante poner a un hombre en la luna. Y cuenta la historia que uno de estos viajes él iba caminando por el pasillo y a la distancia se ve un hombre, un conserje, barriendo. Y él barría y barría, pero barría con todo su ímpetu, toda su energía. Estaba ahí barriendo y barriendo y barriendo. Y le llamó mucho la atención al presidente Kennedy. Ven a un hombre ahí barriendo, porque la mayoría de las veces cuando llega el presidente, todos paran y miran al presidente. Y a él le llamó la atención que este hombre estaba ahí, pero barriendo.
Claro, como este sería un focus on the line en su trabajo, ¿no?
Así es, así es. Entonces, la historia dice que él se acerca a este hombre. Se acerca al hombre. Y le pregunta, le dice, bueno, primero le dice, hola, ¿cómo está? Y el hombre se sorprende a ver al presidente, si estaba tan concentrado ahí en su trabajo. Y dice, oh, presidente Kennedy. Y el presidente le dice, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Y el hombre lo mira de vuelta. Recuerda, el hombre estaba barriendo. Uh-huh. Lo mira de vuelta y le dice, yo estoy ayudando a poner un hombre en la luna.
Wow.
Estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Ahora, wow, esta historia que yo te acabo de contar, la puedes encontrar en internet y la puedes encontrar en uh-huh. un montón de relatos que se fueron contando en ese tiempo, porque esta fue una de las historias icónicas que utilizaron en ese tiempo para poder de alguna forma comunicarle al resto del país, al resto del mundo, que cualquier persona, no importa tu cargo, no importa tu responsabilidad, tú puedes poner o estar ayudando a poner un hombre en la luna. Y ya sabemos cómo terminó esta historia, que en el año 1969, justamente un año antes que terminara la década que era la meta, los Estados Unidos logró poner a un hombre en la luna. Entonces, te cuento esta experiencia o esta historia solo para que tú puedas entender, y aquí estoy yéndome muy, muy macro, ¿no? Estoy contando una historia de un cambio que querían generar a nivel país.
Sí, de un cambio nacional, bueno, inclusive internacional, ¿no? Hasta cierto punto.
Así
bueno,
es.
Generacional, así es. Diría yo, porque afectó a gente en diferentes partes del mundo que vivieron ese momento histórico.
Así
y Estados
es.
Unidos recuperó su rol de liderazgo, y claro, evidentemente, solo eso hubiese sido posible empujando a todo el mundo al esfuerzo de poner un hombre en la luna, ¿no? Convenciendo al barrendero de que lo que él estaba haciendo era parte del esfuerzo nacional.
Así es. Y ese mensaje, incluso hoy lo utilizan a veces los líderes dentro de las organizaciones para tratar de comunicar cómo cada persona en una organización, sin importar lo que estés haciendo, puede ser una pieza importante de la visión o del objetivo final. En este caso uno diría, pero ¿cómo un hombre que está barriendo? ¿Qué tiene que ver un hombre que está barriendo con llegar a poner un hombre en la luna? Si lo vemos de una manera directa, quizás no tanto. Pero si cada persona ve su trabajo y ve lo que hace, sin importar lo que está haciendo, como una parte dentro de ese gran eslabón de cumplir el objetivo final, ahí sí nos vamos dando cuenta que cada persona, sin importar su responsabilidad, su cargo, está ayudando a poner un hombre en la luna.
O sea, por ahí ya tenemos el primer superpoder que tiene el storytelling, ¿no? Es un elemento cohesionador en una organización, y eso funciona para un país, pero también para un emprendedor, ¿no? Que mucho lo necesita, porque un proyecto no sale del aire, necesitas el apoyo de los amigos, de los familiares, de los empleados que trabajan contigo, inclusive de los proveedores, ¿no? Que se alineen contigo también y colaboren. Es decir, sí podemos empujar con el storytelling a crear esa sensación de equipo, ¿no? De esfuerzo mancomunado, en conjunto, como hizo John Fitzgerald Kennedy. Bobby Kennedy, el hermano, también era espectacular para los discursos, valga decir.
Sí.
Pero no te voy a poner en el aprieto de que sigamos con Kennedy, porque tiene un montón de discursos increíbles.
Sí.
Vamos a pasar a otra anécdota, ahora un poquito más para los mortales, aquí bajando a la tierra de nosotros.
Para los que no son presidentes. Sí,
claro,
mira,
claro.
La segunda historia, que es un poco más mortal, si le podemos llamar así, es una historia que incluso me contó un conocido mío, ¿okay? Este conocido se llama Paul Smith. Paul Smith es autor también de un libro que se llama Sell with a Story, o Vende con una Historia. Él ha escrito varios libros de storytelling, y como estamos juntos metidos en este mundo de storytelling, nos pudimos conocer, y ahí él me contó esta historia que él había tenido, que justamente también él cuenta en el libro, en su libro que se llama Vende con una Historia, donde el foco está en las historias que todo vendedor debería tener. ¿Ya? Y él en este libro, y me la contó a mí también en una conversación que tuvimos, él habla de una experiencia que él tuvo con su esposa, donde él justamente fue a una feria, la esposa de él le encanta el arte, y fueron a una feria llena de arte, decía que él no la atraía tanto porque no es una persona que, hay gente que le encanta el arte, él no era ese tipo de personas, pero tenía que ir.
Él fue más porque le encantaba la esposa.
Le encantaba la esposa, claro. Y no quería tener problemas con su esposa.
Claro, claro.
Y dice que iban caminando, mirando distintos como, eran como kioscos con artistas, y de repente se topa con una, ya que más encima su esposa le llamó mucho la atención, y se veía como algo muy fuera de contexto la foto, porque era la foto literal de un chancho nadando en el agua. Un chancho...
De un cerdo, de un puerco, de un cochino.
Así se dice cerdo, cochino, no sé. Sí, pero en Chile,
ese pobre animal. Ese pobre animal, aparte de que nos lo comemos de todas las formas, a veces y por haber, llamamos de todas las formas, a veces y por haber. Cerdo, chancho, puerco, cochino, marrano. Tiene cantidad de nombres.
Y probablemente cada nombre también tiene su historia de por qué se le dice así, ¿no? Bueno, vamos a decirle un cerdo. Y él ve esta imagen de un cerdo en el agua. Su esposa le llama mucho la atención. Y él también, y le pregunta al artista, le dice ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata esto? ¿Un cerdo en el agua? Y el artista le dice, ¡oh! Dice, tú no vas a creer lo que pasó acá. Y ya con eso ya le llamó la atención, ¿no? Tú no vas a creer lo que le pasó acá.
Claro, claro.
Y le empieza a contar una historia. Y esto te lo cuento para que tú sepas que como emprendedores, que generalmente estamos tratando de vender nuestros productos, nuestros servicios, tenemos que también tener una historia para poder explicar nuestros productos. Y tiene que ser más que solo cuáles son las características del producto, cuáles son los beneficios, sino que tu cliente entienda la historia o el trasfondo que tiene tu producto. Porque una de las cosas que hacen las historias, y aquí lo vamos a ver con la historia que te voy a contar ahora, es que la historia le da un valor a los productos y a los servicios. ¿Okay? La historia le dan valor. Entonces, este artista, cuando ve que Paul está un poquito interesado, le dice, mira, yo esta foto, porque él tomaba fotos, dice, esta foto la tomé en una isla. ¿Okay? Y dijo, y déjame contarte lo interesante de esta isla, porque dijo, aquí en esta isla, ¿okay? Había un hombre que tenía un montón de cerdos. ¿Okay? Y él lo que hizo es que, como ya estaban populando demasiado la isla los cerdos, que agarró todos sus cerdos y lo llevó a otra isla que se llama Big Major Cay, que era una isla chiquitita. ¿Okay? Y dice, y cuando tiró los cerdos ahí, porque dijo quizás los cerdos ahí iban a comer, se dio cuenta después, cuando ya trasladó los cerdos para allá, que esta isla no tenía pasto, no había cosas verdes para los cerdos. Incluso estaba llena de cactus. Y Paul decía, cuando él está contando esto, le dice, mira esta imagen, ¿ves que atrás la isla está lleno de cactus? Y los cerdos no comen cactus. ¿Ok?
Claro.
Entonces, como una manera de poder salvar la vida de los cerdos que ya lo había trasladado a esta isla, la gente de la otra isla, ellos iban y tiraban comida. Pero tiraban comida en el agua. Gente de restaurantes, lo que les sobraba, iban y le tiraban la comida al agua. Y los cerdos, cuando ya empezaron a tener mucha, mucha hambre, ¿okay? Empezaron a nadar. Se tiraban al agua para tratar de ir a buscar la comida, porque estaban muertos de hambre. ¿Okay? Me dijo, y esto empezó a pasar generación tras generación, pasaron los años, y los cerditos comenzaron a aprender a nadar, porque ya venía dentro de su genética el nadar, wow. que comenzó inicialmente como salvar la vida, porque los cerdos querían comer. Y ahora, incluso esta isla donde están los cerdos, ya no se llama Big Major Cay, sino se llama Pig Island, o la isla de los cerdos. Y es una isla que ahora ya la gente, incluso si tú pones Pig Island en Google, vas a buscar y vas a ver que gente ahora va de vacaciones a ese lugar solo para tomarse las fotos con los cerdos, que literalmente aprendieron a nadar para poder sobrevivir.
Son cerdos marinos lo que hay ahí.
Son cerdos marinos. Entonces él le decía, esta foto la tomé porque cuando yo venía llegando a la isla en mi barco, como los cerdos ya están acostumbrados que cuando se acercan barcos porque viene comida, los cerdos empezaron a nadar hacia nosotros. Entonces él metió su cámara debajo del agua y tomó la foto, y ahí se veía justo la foto del cerdo que venía nadando bajo el agua. ¿Okay? Y Paul dice que mientras él está contando esta historia, él ya estaba sacando su billetera. Porque decía, esta foto es más que solo una foto de un cerdo en el agua, sino que esta foto, esta imagen que él logró ahí plasmar, es una lección de evolución, de psicología animal. Y él dice, al final, compró ese cuadro y lo puso en su baño. ¿Okay? Compró el cuadro y lo puso en su baño, porque cada vez que él va al baño y mira ese cuadro, dice, recuerdo toda esta historia fabulosa que este vendedor me contó.
Es increíble, ¿no? El poder de darle un valor añadido a un producto a través del storytelling, ¿no?
Así es. Y como te digo, mira, hay una frase que yo leí hace un tiempo atrás de Seth Godin. Seth Godin es considerado uno de los padres del marketing.
De los grandes gurús del marketing.
De los grandes gurús del marketing. Y él en su último libro, el último libro que se llama This is Marketing, así se llama el libro, Esto es Marketing. En ese libro él hace como un resumen de como 40 años de experiencia, de marketing, de todo lo... Él se ha metido en ese mundo, pero a cabeza, ¿no? El tema del marketing. Él en uno de sus capítulos, como conclusiones, él dice, si hay algo que me he dado cuenta estos últimos años y cómo ha ido también cambiando el mundo, es que ya los clientes no te compran solamente por las características o por los beneficios. Porque todos te hablan de las características y los beneficios. Se dice, los clientes hoy te compran por las historias. Entonces, generalmente las marcas o los emprendedores que pueden contar las mejores historias para hablar de sus productos, de sus servicios, son los que van a ganar. Y creo que eso es algo que, como tú planteabas al principio, lo hemos visto ahora con esto de la pandemia.
Sí.
Donde estamos todos más pegados ahora a la pantalla, porque así es como nos relacionamos, que uno ya no quiere, cuando alguien te está tratando de vender algo, saber nomás las características, los beneficios. Sí, eso uno asume y espera que sea algo bueno, pero lo que más te atrae, lo que más te cautiva son las historias. ¿Cuáles son las historias que hay detrás de estos productos, estos servicios? Y yo creo que cada emprendedor, cuando piensa en los productos y los servicios que ellos ofrecen, deberían también preguntarse cuál es la historia que hay detrás y cómo logro contar esa historia para después, si es que lo necesitan, podemos hablar de las características o los beneficios. Un buen ejemplo de quién hace esto, para mí, es una marca icónica también en el mundo, es Apple. Apple, ellos, vi un comercial hace como un año atrás donde estaban promocionando un teléfono nuevo, ¿okay? Y el comercial, todo el tiempo, contaba la historia de un hombre que le gustaba tomar fotos en la playa. Y él hacía como fotos abstractas, ¿okay? Porque él, no sé si has visto antes este efecto donde pueden poner algo cerca y después algo a la distancia y se ve como esto que estaba a la distancia, se ve como, no sé, ponen una piedra y ponen a la persona lejos.
Perspectiva forzada se llama eso.
¿Cómo?
El efecto de perspectiva forzada.
El efecto de la perspectiva forzada. Entonces tú puedes poner un lápiz cerca y después la persona lejos, y cuando tomas la foto se ve como que la persona es el tamaño del lápiz, algo así.
De hecho, ese, curiosamente, fíjate, te tengo yo una historia de eso. Ese es uno de los primeros efectos en la historia del cine. Los hermanos Lumière, en las primeras películas que hicieron, el efecto de perspectiva forzada era el que se usaba. Esa famosa escena de la luna que parece que tiene una bala en el ojo, una luna que recibe un balazo en el ojo de un cohete. ¿Ya? Es un efecto de perspectiva forzada que se hizo con un ojo humano de verdad y una bala a una distancia adecuada para que pareciera que estaba incrustada, ¿no?
¿Ya?
Se ha usado muchísimo, es uno de los grandes trucos del cine. Todavía hoy en día se usa. Por ahí Tom Cruise, la gente no sabe qué tan chiquito es. No les digo más.
Claro, lo hacen ver más grande normalmente, claro, en el cine. Bueno, este efecto de perspectiva forzada, en el comercial muestran a este artista que al final él hace esto y todo el comercial dura como un minuto, es él tomando fotos y explicando mientras está tomando las fotos. Hay como una voz de fondo que es la voz del artista, él hablando acerca de por qué hace lo que él hace y la pasión que tiene por esto. Y al final él habla de la inspiración y habla de cómo esto de poder ver las cosas de esta manera es su forma de aportar al mundo, etc. Y al final del comercial, porque esto es un comercial, todo esto que te estoy contando es un comercial, al final del comercial dice como el nuevo iPhone y sale la foto del nuevo iPhone y ese es el comercial del iPhone. Entonces, wow. Uno diría, pero ¿por qué no hablaron de las características, del tamaño, de los píxeles, de cuánta? Porque a la gente ya no le importa eso. Lo que a la gente le importa en el caso del artista es saber que ellos pueden también inspirar el mundo. Saber que ellos también pueden, y es parte de lo que Apple trata de hacer, es que quiere que la gente pueda, todas las personas, puedan expresar creativamente y libremente su arte. Tu arte puede ser fotos, tu arte puede ser música, tu arte pueden ser tus historias, tu arte puede ser tu emprendimiento, pero al final lo que Apple busca es con sus productos darle a todas las personas la libertad de poder expresar su arte. Y después, como al final es, mira, este es el producto.
Exacto. César, ¿tú crees que ya está tan disponible y tan accesible a la gente el tema de las specs, de las especificaciones de un producto, que es una tontería perder el tiempo en el marketing hablando de las características? Es mucho mejor hoy en día hablar de la historia, ¿no? De lo que te va a traer, de lo que te va a aportar, de la solución que te trae ese producto, que hablar de las características, ¿no?
Es lo mismo, y nuevamente, yo creo que cada uno tiene que seguir el ejemplo de las marcas más icónicas, ¿ok? Porque claro, uno dice, no, pero yo conozco a una marca chiquitita que cuando ellos venden las características. Sí, pero si tú ves las marcas más icónicas, si tú ves Nike, si tú ves Walt Disney, si tú ves Coca-Cola, si tú ves Apple, tú ves que cuando ellos venden, no están vendiendo las características o no están vendiendo los beneficios. Ellos venden la historia que hay detrás, que trata de ser una historia muy inspiracional. A mí me encantan los comerciales de Nike, por ejemplo. Nike, que esta marca, que uno sabe que venden zapatillas. Pero cuando ellos hacen sus comerciales, ¿no? Nunca te hablan de las características de la zapatilla, sino que te cuentan la historia del deportista.
Claro, el más famoso, de hecho, el famoso eslogan de Just Do It, solo hazlo, ¿no? Jamás te está hablando de las zapatillas, ni de las prestaciones, ni de que vas a correr 5 milisegundos más rápido, ni saltar más alto, nada de eso, ¿no?
Así es, porque lo que ellos quieren al final es conectarte con el mensajero para que después tú fácilmente te conectes con el mensaje. Si tú te conectas con el mensajero, si tú te conectas con la historia que hay detrás del deportista o de este artista con la cámara, si tú te conectas con esa historia, ya te conectaste también con el mensaje, que en este caso el mensaje puede ser el producto o el servicio que te está tratando de vender. Y ya teniendo esa primera conexión, ya bajan los filtros y bajan las objeciones y nomás quieres tú también poder hacer lo mismo y estás dispuesto incluso a pagar lo que sea necesario pagar si es que tienes los recursos para hacerlo, porque también tú quieres inspirar el mundo, porque también tú quieres correr y poder mostrar tu pasión a través de los deportes, porque también tú quieres la magia de Walt Disney, porque también tú quieres la felicidad de Coca-Cola. ¿Se entiende?
Excelente. Sí. No. Es así, tal cual. Yo te lo digo por lo menos por mi lado, la pasión que tengo yo por las motos es lo mismo. Uno no ve... cierto que ves mucho de las stats y de la ficha técnica, pero al final el que compra Harley compra por la libertad, compra por el viajar, la Ruta 66.
La rebeldía.
Con el pelo al aire, ¿me entiendes?
La rebeldía.
La rebeldía
Harley,
es otra
Harley
cosa.
Harley es la rebeldía tangibilizada. Por eso cuando tú te compras un Harley Davidson, tú te tienes que comprar también la chaqueta, tú te tienes que comprar también el bandana, porque al final es una forma de vida de poder mostrar rebeldía.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque han construido todo un mito alrededor de esa marca, bueno, muchas marcas lo han hecho, y han fidelizado increíblemente a su clientela. Porque la gente se siente vinculada a través de esas historias, de ese storytelling de la marca, se siente vinculado con la marca a nivel personal, inclusive, ¿no? Dice, yo soy de Harley.
Así es.
¿Eso lo puede conseguir un emprendedor también en un negocio pequeño? ¿O esto es algo que está al alcance solamente del Olimpo del marketing?
Lo puede conseguir si es que tiene la valentía de contar su historia. Lo que nos pasa, Frank, y yo creo que incluso a mí me pasó al principio, y esto es la última historia de las tres que te voy a contar.
Ahí también. Te iba a decir, te toca a ti la valentía de contar ahora la tuya.
Lo que pasa es que, claro, uno escucha, y yo recuerdo también cuando empecé mi emprendimiento que escuchaba esta frase de que la gente quiere escuchar tu historia, de que hay que comenzar con el porqué. Estaba muy de moda esa charla TED de Simon Sinek, donde él hablaba de start with why, comenzar con el porqué. Y yo incluso se lo enseñaba a los líderes cuando yo empecé mi empresa de consultoría. Empecé primero con una empresa de desarrollo de liderazgo. Y tenía algunos proyectos y recuerdo que yo con esos líderes les estaba enseñando que cuando ellos comunicaran, hablaran del porqué, no solo del qué y el cómo. Y me di cuenta un día cuando iba a una reunión de trabajo o iba a una reunión con un potencial cliente nuevo, que la presentación que yo hacía cuando iba a estas primeras reuniones no era desde el porqué. Yo no hablaba de mi porqué. Generalmente cuando uno va a una reunión con un cliente por primera vez y mis clientes en ese tiempo eran solo grandes empresas, normalmente en esa primera reunión la típica pregunta después de los primeros minutos donde uno nomás se va conociendo es como, bueno, y cuéntame de tu empresa, ¿qué es lo que ustedes hacen? Que esa es como la típica pregunta que te van a hacer. Y cuando me hacían esa pregunta, yo empezaba a hablar de las características y bueno, soy una empresa de consultoría donde y ahí usaba como el típico lenguaje de todas las consultoras, ¿no? Usamos metodologías innovadoras y bla, 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 bla. Y probablemente para ese cliente que yo no era la primera reunión con consultora que estaba teniendo, era escuchar más de lo mismo. Y yo me di cuenta en uno de estos viajes a una reunión, yo iba pensando así, repasando cómo lo iba a hacer y me di cuenta que yo estaba haciendo justamente lo que yo le estaba enseñando a mis líderes que no hicieran.
Lo contrario de lo que les decía.
Yo hacía lo mismo. No contaba la historia. Y por primera vez en esa reunión, cuando tomé conciencia de que no lo estaba haciendo, yo dije, ¿sabes qué? Cuando llegue a esa reunión y yo sé que me van a preguntar, bueno, cuéntame de ti, cuéntame de tu empresa, no les voy a hablar de qué hago ni cómo lo hago, sino que le voy a hablar de por qué hago lo que hago. Y voy a ser honesto contigo, Frank, cuando llegué a esa reunión y yo sabía que quería hacerlo de esta manera, quería hablar de mi por qué, quería contar la historia de origen, me dio miedo. Me dio miedo porque también cuando es tu propia historia, uno se siente más vulnerable y uno se siente también un poquito como que va a doler más si no le gusta.
Claro, claro.
¿No? Porque es tu historia. Es tu origen. Y respiré profundo cuando llegué a esa reunión y la chica de recursos humanos me preguntó, me hizo la pregunta de, bueno, y cuéntame quién son ustedes, qué es lo que hacen. Y en ese momento yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Yo me imagino que tú tienes muchas reuniones con consultoras y todos te hablan de lo que hacen y yo no te voy a decir qué hago, sino que te voy a hablar de por qué hago lo que hago. Y Frank, no estoy exagerando cuando te digo que en ese momento, primero cuando le dije no te voy a responder esa pregunta, ya le captó la atención,
ya la
quebré el patrón. Y segundo, cuando le dije te voy a hablar de por qué hago lo que hago, ella literalmente hizo esto en su asiento, se inclinó hacia el frente. Y como esa muestra, es una muestra muchas veces inconsciente de quiero saber más. Y en ese momento, cuando vi que ella estaba receptiva y quería escuchar, porque era algo nuevo, normalmente no hacen esto los emprendedores, empecé a contar mi historia. Y empecé a contar la historia de por qué yo al final empecé la consultora. Y en resumen, es una historia de una experiencia que me ocurrió justamente en el año 2012. Yo había, ya había decidido emprender, pero mi primer año todavía no sabía en qué quería emprender. Como que dejé un trabajo corporativo muy cómodo, donde me pagaban muy bien y tenía un buen cargo, por emprender y empezar de cero. Y ese primer año yo anduve probando distintas cosas. Hasta me compré una franquicia que no nos fue bien en la franquicia y pensaba, a ver, con lo que yo sé hacer, cómo puedo aportar. Y en un momento, recuerdo que yo en ese tiempo, igual para tratar de generar algo de recursos, como yo soy psicólogo de profesión, yo atendía pacientes. Entonces tenía dos veces a la semana donde yo atendía pacientes. Y un día lunes, yo iba a mi consulta en la mañana, iba en el metro de Santiago, bien temprano en la mañana. Normalmente el metro de Santiago como a las 8 de la mañana es horrible porque está repleto de gente. Y recuerdo que ese día cuando entro al vagón y estoy así apretado como sardina, estoy ahí pensando y repasando en mi mente todos los pacientes que voy a tener el día y repasando un poco mis notas mentales de los pacientes. Y de repente al lado mío un tipo recibe una llamada, ¿no? Una persona, un hombre recibe una llamada. Y cuando él empieza a hablar, que me imagino que era un amigo porque era una conversación muy, muy coloquial, él le dice al amigo así como, bueno, sí, ¿para dónde va? Y él le dice, voy al trabajo, voy a la pega, porque en Chile la pega es como la forma de decir el trabajo, pero, sí. Pero la pega es como, no es algo divertido. La pega, cuando tú dices voy a la pega, es como...
Es como una tarea, ¿no? Como,
claro,
como
una tarea.
Una labor que hay una que tarea. Hacer.
Sí. Y él empezó a decir a su amigo, sí, voy a la pega, pero me odio mi pega, me carga mi trabajo. Y empezó a hablar mal del jefe y empezó a hablar que el jefe era lo peor del mundo, ¿ok? Y hacia el final de la conversación, y esto fue la parte que a mí más me llegó, fue lo que más me pegó en mi corazón, él le dice al amigo, le dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que ya sea fin de semana.
Uf.
Lo único que quiero es que ya sea fin de semana.
Ese hombre odiaba eso, o sea, y no había pasión ninguna, estaba hastiado del trabajo.
Y piensa que era día lunes, 8 de la mañana, y ya quería que fuera fin de semana. Y yo mientras voy escuchando esto, yo igual, a pesar de que todavía estaba un poco perdido, igual iba feliz porque iba a mi consulta y me gustaba atender pacientes, quedé pensando en esta frase de lo único que quiero es que ya sea fin de semana. Y a las pocas estaciones me bajé, fui a mi consulta y ese día atendí mis pacientes, pero esa frase quedó dando vuelta en mi cabeza. Y yo decía, qué triste. qué triste que este hombre, siendo que es día lunes, lo único que quiere es que sea fin de semana. Y me hice una pregunta. César, ¿en algún momento te has sentido así? ¿En algún momento tú también, día lunes, has querido que sea fin de semana? Y Frank, recordé dos momentos de mi vida profesional donde día lunes yo también quería que fuera fin de semana. Y esos dos momentos, lo que tenían en común es que en ambas situaciones yo tenía malos jefes. Tenía jefes que no confiaban, jefes que estaban micromanaging, jefes que no inspiraban, jefes que no sabían cómo llegar y conectar conmigo. Y fue en ese momento que se me prendió la ampolleta. Y yo le digo, porque dije, aquí está el problema. Y ahí entendí esa frase que la había escuchado y la había leído antes, pero nunca la había internalizado, que es que la gente no se va de las empresas, sino que se van de los jefes. Y en ese día, mientras ya iba de vuelta a mi casa, yo dije, ya sé lo que quiero hacer. Yo quiero ayudar a despojar a los malos jefes de las empresas, ayudando a transformarlos en buenos líderes.
Wow.
Y por eso, ahora regresemos a esa reunión, ¿no? Yo le conté esta historia y le dije a la chica, y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí.
Yo me imagino que inmediatamente contrató, dijo, sí, adelante.
Y después se convirtió en un cliente muy, muy importante, claro, para nosotros. Claro. Tuvimos como 3 años trabajando proyectos grandes era un banco. Y la chica, fíjate que yo después la vi años después, porque ella después ya había tomado otros cargos y nos topamos años después, y ella todavía recordaba esa reunión que había tenido conmigo. Todavía recordaba esa historia que yo le había contado. Y todavía recordaba que había sido distinta a cualquier otra reunión que ella había tenido con una consultora. Solo por haber tenido la valentía de contar mi historia. Y yo creo que eso es lo que a los emprendedores les falta. Y un poco para responder la pregunta que me hiciste hace un rato atrás de, ya, estos son las grandes empresas, pero ¿un emprendedor chico lo puede hacer? Sí, pero tiene que tener la valentía de contar su historia.
Y además tiene la enorme ventaja de que cada historia es única, ¿no, César? Es decir, ahí ya hay una ventaja competitiva en el mero hecho de tu propia historia.
Nadie la puede replicar. Es decir, alguien puede tener un producto o un servicio similar al tuyo. Y yo creo que cuando uno empieza solamente a competir por las características o los precios, claro, ahí hay otros que pueden igualarte. Sí. Pero la historia, esta historia que yo te acabo de contar, nadie la puede contar. Y si alguien la tratara de contar, no la podrían contar como yo. Porque yo lo viví. Porque yo estuve ahí. Y porque al final se transforma, como tú decías, en mi ventaja competitiva.
Espectacular, César. Nos hemos ido a ver desde el poder supremo para cambiar un país y cambiar la historia, hasta el poder de la marca, hasta el poder personal, ¿no? Como el storytelling es transversal y nos une en todos los niveles.
Así es.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Ha estado buenísimo este episodio, pero queremos reservar los últimos minuticos para la señal de costumbre, para que nos lances un consejo, para que los emprendedores que te están escuchando y que nos están viendo se lleven pues lo más importante. ¿Cuál sería o por dónde deberían arrancar ellos después de haber escuchado este podcast? ¿Qué es lo primero que ellos tienen que hacer?
Mira, yo creo que la ventaja que tiene un emprendedor, especialmente cuando está recién comenzando, es que la historia de origen, la historia del por qué, debería ser fácil encontrarla. Muchas veces las grandes corporaciones, donde ya hay miles de personas, esa historia de origen se va perdiendo, al menos que los líderes tengan una capacidad de articularla y de ir contándola y ir traspasándola. Pero cuando tú eres un emprendedor y todavía eres pequeño, tú otra persona o tienes un equipo, esa historia de origen la puedes encontrar, está ahí fresquita. Y mi sugerencia para todo emprendedor es que encuentre esa historia de origen, que encuentre esa historia del por qué, la articule para poder obviamente contarla en 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo del contexto donde esté para contarla. Y sobre todo, Frank, que la cuente. Porque les va a pasar, tal como me pasó a mí, que en ese momento cuando uno quiera contar la historia por primera vez, van a venir todas las dudas de no me va a funcionar, se van a reír de mí, no les va a gustar. Entonces ahí es donde recurrimos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Pero como dice Albert Einstein, la locura es creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos.
Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. ¡Hasta la próxima!